escuela albergue de Aguada San Roque. Ahí perdieron la vida los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinelli, que estaban trabajando en el lugar. Días después murió también una docente que estaba allí, Mónica Jara, y desde Aten están organizando distintas actividades con motivo de este triste aniversario. Para que nos cuente un poco más de este tema, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Gualiardo. ¿Cómo estás, Marcelo? Emiliana y Laura, de este lado te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a las dos y, bueno, también un saludo para la audiencia del programa, ¿no?
Buenas tardes. Marcelo, ¿qué balance se puede hacer después de un año de esta tragedia en términos de las condiciones edilicias de las escuelas?
Ah, en principio, lo que pasó aquel 29 de junio fue la demostración de una situación que nosotros veníamos denunciando sobre cómo se encontraban nuestras escuelas y cómo se estaba abordando la problemática del mantenimiento y de la obra pública en las escuelas de la provincia, ¿no? Si ustedes recordarán, pero a principios de ese año nosotros habíamos presentado un informe con más de 150 establecimientos que estaban con dificultades, obras inconclusas, entre ellas estaba la obra de la escuela de Aguada. En el 2020 habíamos planteado un escenario de emergencia educativa que venía de la mano y una problemática que era precisamente el abandono durante todo ese tiempo de los edificios escolares. Y bueno, lo que pasó ese día desnudó todo eso. A partir de allí hubo una como unas, digamos, condicionado por una situación como la que sucedió, empezaron a actuar de otra manera para abordar esta problemática, pero seguimos todavía teniendo y sigue estando presente en nuestro cotidiano el problema de la infraestructura como uno de los problemas centrales que hoy atraviesa la provincia de Neuquén para poder garantizar el acceso a la educación a su población, ¿no? De hecho, hoy en día hay casi 30 establecimientos en la provincia que están sin presencialidad precisamente por problemas de infraestructura, ¿no?
¿Y cómo venís evaluando el trabajo que se está haciendo en términos judiciales de la fiscal Sandra González Taguada y Gabriela Macaya, es la fiscal del caso, ¿no?
Sí, claro. Mirá, nosotros obviamente que desde el primer momento sabíamos que iba a ser una causa compleja, difícil, ¿no? Porque cuando se tiene que investigar responsabilidades de funcionarios públicos, ya tenemos experiencia nosotros en esto, ¿no? Si bien se trata de situaciones distintas, tratar de sentar en el banquillo de los acusados a quienes desde su función no cuidaron, no tuvieron las medidas necesarias para que un hecho de tanta magnitud sucediera, no resulta sencillo. Así que rápidamente tratamos de pedirse el querellante, de involucrarnos con un equipo de peritos que fueron de alguna manera acompañando, fueron pidiendo determinadas medidas a los fines de tener toda la información necesaria para poder abordar esta investigación. De hecho, bueno, hay un equipo trabajando de abogados que están de Aten exclusivamente trabajando en el tema. Y entendemos que hasta acá lo que aparece entre todos los elementos, la fiscal ha imputado a 7 funcionarios públicos de la provincia y hay 3 personas más imputadas de la empresa constructora, ¿no? Esperemos que, bueno, esas imputaciones se puedan sostener, porque claramente hay estudios en defensa de estos funcionarios con mucho poder de lobby. Lo hemos visto durante estas audiencias que hemos presenciado, donde han planteado una serie de impugnaciones, todas para dilatar, todas para entorpecer la investigación, todas para desviar la investigación o debilitarla. Hasta acá podemos decir que los jueces no le han hecho lugar a esto, ni las 2 juezas que han intervenido en las formulaciones, la audiencia de formulaciones de cargo, ni los jueces que han intervenido en el Tribunal de Impugnación, que actuó hace poquitos días atrás. Así que esperemos que se pueda esto sostener y que de aparecer nueva información, por ahí podemos incluso avanzar en responsabilidades de funcionarios de más alto rango. Hasta acá hay un subsecretario sentado en el banquillo, ¿no? De la Secretaría de Obras Públicas, que es para nosotros el corazón del problema que tiene en la infraestructura educativa en la provincia, y las imputaciones que se han hecho, algunas de ellas están vinculadas con, no solamente con conductas que pueden estar relacionadas con la negligencia o incumplimiento de deberes funcionarios, sino que hay algunas de ellas que están vinculadas con conductas relacionadas con la corrupción, ¿no? Como por ejemplo la falsificación de documento público o defraudación al Estado, que colaboraron, o de acuerdo a la hipótesis que se maneja, para que se produjera la situación que ya todos conocemos. Entonces, puede ser la punta de un ovillo en el que, si hay voluntad política y decisión de la fiscal y de los jueces que intervengan en avanzar, probablemente podamos generar un precedente a partir de, hay que decirlo, un hecho que no tiene reparación, porque los tres fallecimientos no tienen ninguna reparación, pero que por lo menos no queden impunes, ¿no?
Marcelo, ustedes también están pidiendo que estos siete funcionarios que están imputados no sigan en sus funciones hasta tanto se desarrolle este juicio. ¿Han tenido alguna respuesta de parte de alguna autoridad de gobierno provincial de por qué permanecen en sus cargos?
No, todavía no hemos tenido ninguna respuesta, ¿no? Y creo que también, de algún modo, no decir nada, dice algo, ¿no? Sí. Nosotros ya hace varias semanas habíamos publicado una solicitada, no sé si ustedes la alcanzaron a ver, sí, en dos diarios de circulación regional, donde planteábamos al gobernador de la provincia esto, ¿no? De que los funcionarios que están sospechados, y sobre todo aquellos que sobre quienes pesan denuncias o imputaciones vinculadas con la corrupción, deben ser separados de sus cargos. Y esto no lo dice ATEM, esto lo dice la Convención por la de Lucha contra la Corrupción, que adhiere a Argentina, y obviamente la provincia de Neuquén está dentro de Argentina y debiera actuar en consecuencia, ¿no? Aquellos estados que tengan funcionarios investigados, sospechados de delito de corrupción, deben tomar la decisión sin que esto implique privarlos de su derecho de defensa, ni adelantar una presunción de culpabilidad, sí quitarles cualquier cobertura que pueda dar el Estado, ¿no? Mientras lo mantenga en su órbita. Bueno, todavía el gobierno de la provincia no ha hecho nada con relación a esto, y los últimos días hemos vuelto a insistir con este tema ante el gobernador de la provincia con una nota donde lo que también decimos es que ya no es un tema de la fiscal, sino que además de dos fiscales del Estado provincial, ya han intervenido cinco jueces, dos jueces en la audiencia de formulaciones y los tres jueces que han intervenido en el tribunal, y todos han ratificado las imputaciones, ¿no? Que esto no significa que estén condenados, pero sí que sobre ellos pesa una muy fuerte sospecha de que actuaron del modo que lo plantea la fiscalía. Entonces, hoy estas personas siguen firmando documentación vinculada con obras, siguen contratando empresas, siguen autorizando pagos, siguen inspeccionando obras. Bueno, todo eso que están haciendo puede estar teñido de lo mismo que pasó en Aguada San Roque, con las consecuencias que ya todos conocemos. Entonces, si no hay una decisión ahí, lo que hay es encubrimiento, ¿no?
Recién, Marcelo, decías, refiriéndote al proceso judicial, tenemos experiencia en esto, intuyo que lo decís por la exigencia de justicia por el fusilamiento de Carlos Puente Alba, y en ese sentido te quería consultar si vos crees que el modo en que tanto desde ATEN como distintas organizaciones sociales hicieron énfasis en que se juzguen las responsabilidades políticas del asesinato de Carlos haya influido en cómo se abordó este juicio.
Y a nosotros nos parece que sí. No, decir que hay sobre el Poder Judicial pesa también una responsabilidad de tener una actuación que sea distinta a la que ha costado tanto en la causa como esta que mencionamos, ¿no? La causa por Carlos, ¿no? Por la justicia, por el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Entonces, uno sabe, y en esto hay discusión, ¿no? Que las responsabilidades políticas no son penales y que sí, probablemente nunca, de hecho, con Sovich, que es el principal responsable, pero ahí casi confeso, porque se acuerdan ustedes, planteó que si tenía que dar la orden nuevamente la haría, aún con todas esas declaraciones, la causa en ese sentido está llegando, si bien a un lugar que nosotros ni siquiera en un momento pensábamos, que es que se pueda llegar a juicio oral y público a 7 a 8 altos jefes policiales, claramente ir a los máximos responsables tienen una suerte de cortafuegos que los hace muy difícil de ponerlo ante esta situación. Claro. Pero digo que claramente esa insistencia y esa denuncia ante una justicia que no fue justa, que no cuidó a las víctimas, que le garantizó impunidad a los responsables, tiene que dar alguna señal distinta en su actuación en esta causa que está siendo mirada muy detenidamente, no solamente por nosotros, creo que la comunidad en su conjunto, todos estamos esperando que esto no quede impune, porque dejar impune un hecho como este puede repetir, que puede hacer que una situación de esta se repita y tenga un costo todavía mucho más alto, ¿no? Así que me parece que ha servido esa insistencia, y de hecho el próximo 29, que se cumple un año, no vamos a estar solos, ¿no? Va a haber muchas organizaciones sociales, sindicales que se suman, ya no por una cuestión de acompañar el periodo de Aten, sino porque entienden que están en riesgo, ¿no? Que la obra pública en la provincia sospechada de corrupción nos pone a todos en riesgo, ¿no?
Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho por este contacto con la radio.
No, al contrario, ustedes, gracias a ustedes por la comunicación, les mando un saludo.
Hasta luego. Estábamos hablando con Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten. El miércoles que viene se cumple un año de la explosión de la escuela de Aguada San Roque, donde murieron Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinelli.